No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El asesinato del niño Mohamed Al-Dura, que todos pudimos ver en televisión, sigue dando de qué hablar. François 2 admitió que las imágenes del asesinato del niño eran un montaje. Les hablaremos de esto. También les vamos a hablar de Mahmoud Abbas, que ha dado una cifra precisa de la cantidad de tierra que intenta obtener en las negociaciones con Israel. Hablaremos de Sarkozy, que visita Rusia por primera vez y en cuyas relaciones se ha colado Irán y la actitud de estos países frente al pulso que está manteniendo Mahmoud Ahmadinejad con el resto de la comunidad internacional. Hablaremos de la expectación que hay en Brasil ante La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, que ha sido considerada antisemita en Brasil. También vamos a hablarles de algo que sucedió ayer, que fue el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Empezamos hablando del polémico vídeo.
Según Radio High, el canal de televisión francés France 2 ha admitido que las imágenes del asesinato del niño palestino Mohamed Al-Dura, supuestamente a manos del ejército israelí, eran producto de un montaje. Daniel Siman, director de la Oficina Gubernamental de Prensa de Jerusalén, ha confirmado que el canal de televisión France 2 admitió que la nota transmitida 7 años atrás, que supuestamente documentaba en vivo y directo la muerte de un niño palestino en Gaza bajo fuego de fuerzas israelíes, en realidad fue un fotomontaje editado por el corresponsal del canal francés en Gaza. Las imágenes que mostraban al chico y a su padre refugiándose contra una pared de cemento en el cruce Netzarim, al norte de Gaza, recorrieron el mundo y suscitaron una fuerte crítica de la opinión pública contra Israel.
Fueron unas imágenes que probablemente todos recordemos, fueron impactantes y realmente situaban a la gente ante una violencia extrema. Bueno, pues la Oficina Gubernamental de Prensa emitió un comunicado oficial en el que se explicaba que Israel fue acusado de haber asesinado a un niño pequeño tras el evento por parte de toda la prensa mundial y que esa imagen se grabó en la memoria colectiva árabe como un símbolo de la brutalidad del Estado judío. Los peritajes balísticos de Israel establecieron que el lugar donde murió el niño no estaba al alcance del fuego de las fuerzas israelíes. Sin embargo, posteriormente los palestinos negaron la autopsia y esto impidió determinar quiénes fueron los reales, los verdaderos autores de la muerte de Mohamed Al-Dura. Sea quien haya sido, realmente las imágenes seguirán seguramente ahí coleteando en la memoria de todos, en la retina, porque eran suficientemente duras como para no olvidarla y desde luego que al margen del dolor humano crearon también una opinión pública contra Israel y lo consiguieron. Suponemos que esto traerá más cola o tal vez quede como otro montaje más en el olvido. En fin, independientemente de todo, las imágenes eran terribles, fuera quienes fueran que hubieran acribillado a este niño. Seguimos. Vamos a hablarles a continuación de lo que esperan los palestinos de las negociaciones de paz.
Según la agencia informativa Associated Press, el presidente palestino Mahmoud Abbas ha dado ayer por primera vez una cifra precisa de la cantidad de tierra que intenta obtener para Palestina, 6.205 kilómetros cuadrados de Cisjordania y la Franja de Gaza. En el marco de la creación de un borrador sobre un futuro acuerdo de paz previo a la próxima conferencia sobre Oriente Medio, el presidente palestino estableció sus demandas más específicas sobre la frontera de un futuro Estado independiente, al exigir que Israel se retire totalmente de los territorios que capturó en la Guerra de Oriente Medio de 1967. El gobierno de Israel ya ha señalado que piensa quedarse con partes de Cisjordania y del este de Jerusalén. Los comentarios de Abbas parecen preparar el escenario para duras negociaciones. Eso podría incluir complicados arreglos tales como canjes de tierras y control compartido de los lugares sagrados.
Mahmoud Abbas, el presidente, salió en televisión explicando, una televisión palestina, explicando que quería la zona mencionada tal cual está. Según documentos de trabajo del equipo de negociadores palestinos, las demandas incluyen toda la franja de Gaza, Cisjordania, este de Jerusalén y pequeñas áreas a lo largo de la frontera del margen occidental que eran consideradas tierra de nadie antes del 67. La portavoz del gobierno israelí, por su parte, Miri Eisen, se negó a formular comentarios, señaló que no deseaba afectar las negociaciones. Sin embargo, estas demandas palestinas parecen exceder en gran medida lo que los israelíes a priori estarían dispuestos a ofrecer. De todos modos, uno no llega a una mesa de negociaciones pidiendo exactamente lo que se va a llegar, se va a llevar, llega pidiendo mucho más para quedarse con menos. Es un poquito una norma habitual. Seguimos, vamos a hablarles a continuación de Irán, de Irán desde el prisma de Francia y de Rusia. Parece que no se ponen del todo de acuerdo.
Según varias fuentes informativas, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés Nicolas Sarkozy ofrecieron ayer una conferencia de prensa común en la que abordaron temas como el programa nuclear iraní, el estatuto de Kosovo y la inversión de capitales rusos en la industria europea del espacio, la aeronáutica y la energía. Con motivo de la primera visita oficial a Rusia de Sarkozy, Putin afirmó que Rusia no dispone de pruebas sobre la voluntad de Irán de dotarse de armas atómicas y se limitó a criticar la falta de transparencia del programa nuclear iraní. Sarkozy, quien por su parte propone la agravación de sanciones contra el régimen de Teherán, optó por destacar que Putin se apresta a viajar a Irán con la voluntad de cooperar con la comunidad internacional, asimismo moderando las críticas que habían lanzado a la política de Moscú al referirse previamente en su campaña electoral a la brutalidad practicada por el Kremlin y a las violaciones de los derechos humanos en la guerra de Chechenia.
Bueno, pero así que ya saben, según Putin, no hay pruebas acerca de que Irán quiera tener el arma nuclear, así que hay que creerles. Todas esas otras bravuconadas acerca de que hay que hacer desaparecer Israel del mapa, etcétera, pues parecería que según Putin tampoco hay que tomárselo demasiado en serio o no darle mucha importancia. En fin, suponemos que tiene otra escala de valores o le da importancia a otras cosas. En el segundo día de su visita a Rusia, Sarkozy dictó una conferencia en la Universidad de Bauman, donde dijo que había venido simplemente a decirles que los rusos han vuelto a ser grandes, desearles además que sean factor de paz, que construyan una sociedad rusa apaciguada, abierta, democrática, tolerante y, según dijo Sarkozy, en este estilo tan personal, casi poético, el mundo les dará las gracias, dijo. Sarkozy también afirmó que Francia no pretende dar lecciones a nadie, que reconoce y comprende la especificidad rusa y explicó el presidente francés con sus convicciones sobre un conjunto de temas. Sarkozy propuso a Putin que realice un viaje privado a Francia cuando termine el mandato presidencial el próximo año. Bueno, veremos qué pasa, porque realmente lo que nos preocupa de todo esto es Irán y la postura de Rusia, que evita constantemente que se le puedan aplicar más sanciones. Bueno, todos queremos creernos lo que dice Putin acerca de que no persiguen la energía nuclear con fines armamentísticos. Lo que pasa es que tenemos nuestras serias dudas. Seguimos. Les vamos a hablar de... ¿Recuerdan La Pasión de Cristo, que hemos hablado en muchas ocasiones? Película tildada de antisemita. Por lo pronto sí se puede decir que era una película bastante gore, llena de sangre y no del mejor gusto, de Mel Gibson. Bueno, pues en Brasil no ha gustado.
Según la agencia informativa Notimex, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil calificó ayer como terriblemente cruel el film La Pasión de Cristo del australiano Mel Gibson, por lo cual aseguró que la Iglesia Católica no hará propaganda de la cinta, cuyo estreno al público brasileño está previsto para el 19 de marzo de 2008. La controvertida película recibió el martes la primera demanda antes de exhibirse en Brasil, a manos del abogado Jacob Pinheiro Goldberg, quien ha pedido al secretario nacional de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, la prohibición del film a menores de 18 años, porque la obra es repulsiva para el estómago de alguien con dignidad. El presidente del rabinato de la Congregación Israelita Paulista, Henry Sobel, dijo estar repugnado por un film claramente antisemita.
Bueno, no sabemos, según Mel Gibson no lo era, retrataba fielmente lo que decía la Biblia. Lo que llama la atención es que todos los judíos son enanos, malos, escupen y pegan, menos Cristo, eso sí, parece que nos olvidamos que era judío, que es alto, guapo, rubio y sonriente. Es una película, desde luego, con unos niveles de violencia muy grande, casi gratuitos. Sin embargo, también uno se pregunta si no es el mero hecho de hacerle tanto bombo tildándola de antisemita lo que le ha dado tanto éxito. Tal vez habría que rebajar un poquito las críticas en el sentido buscar menos, eso podría atraer menos público. Seguimos. Ayer fue un día internacional, se intentó que fuera el Día Internacional contra la Pena de Muerte.
Según varias fuentes informativas, con motivo de la celebración ayer del Día Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional ha publicado un comunicado a los gobiernos de todo el mundo a votar a favor de la resolución de Naciones Unidas para la suspensión mundial de las ejecuciones, que se debatirá durante el actual periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Las estadísticas muestran un descenso en los índices de ejecuciones documentadas en todo el mundo, de 2.148 en 2005 a 1.591 en 2006, estos últimos constituidos ahora por solo 25 países, entre los cuales el 91% fueron efectuadas en 6 países: China, Irán, Pakistán, Irak, Sudán y Estados Unidos. Europa es zona prácticamente libre de la pena de muerte, con la vergonzosa excepción de Bielorrusia, según Amnistía Internacional. Y en África, solo 6 estados llevaron a cabo ejecuciones en 2006. En Ruanda, el Parlamento aprobó legislación para abolir la pena de muerte en julio de 2007.
Bueno, como les decía antes, casi fue el Día Mundial, si fue en Europa, fue difícil porque Polonia no lo quiso aceptar. De hecho, para poder entrar en la Unión Europea, los países tienen que haber abolido la pena de muerte. Las cifras, según la Asamblea General, siguen siendo alarmantes y tiene un peso moral considerable, un valor incalculable como instrumento de presión, así quieren que se quite. En algunos ejemplos, bueno, Irán, hemos vuelto a traer Irán, pero Irán ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Los homosexuales, aunque según Ahmadinejad no existen en Irán, probablemente no existan porque los linchan si los pillan, pero bueno, tienen pena de muerte por eso, por ser homosexuales, por opinión, por un montón de cosas. En fin, queríamos hacer un recordatorio de que ayer fue este Día Internacional contra la Pena de Muerte y hacer un pequeño alto en el camino para reflexionar respecto a eso. Seguimos, vamos a hablar ahora de cultura. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí con muchas noticias.
Cosas de casa.
Cosas de casa de España. Vamos a empezar, si te parece, con la Universidad de Barcelona, porque el 15 de octubre, el próximo lunes, empieza en la Universidad de Barcelona una iniciativa conjunta con la Universidad Hebrea de Jerusalén para el primer Máster Internacional de Estudios Judíos. En el marco de una cosa que se llama Red Universitaria de Estudios Judíos MICRA, que dirige el rabino Rubén Steinstein. Bueno, incluye la participación de profesores de ambas universidades, por ejemplo, de la Universidad Hebrea de Jerusalén están Shalom Rosenberg, Rolando Silverstein.
¿Tiene algo que ver contigo?
No, es Rosenberg, no Rosenberg.
Ay, perdón.
Rubén Steinstein, Yom Tov Aziz y Reutemann. Y de la Universidad de Barcelona, Ana María Bejarano, Esquirol, Ramón Magdalena Nomdedeu, y bueno, esos son los principales nombres, y bueno, por supuesto, los interesados que corran a la Universidad de Barcelona para inscribirse. Y vamos a hablar de algo muy distinto, el 18, la semana que viene, el jueves, en la Sala Clamores, Casa Sefarad Israel, presenta un concierto de Ariel Roth, músico, compositor y cantante de rock, que hemos entrevistado aquí, por supuesto, que ha liderado los grupos Tequila y Los Rodríguez, y bueno, que ya son 30 años de profesión en la música, y lo va a celebrar con nosotros, con todos, a las 21:30 en esta sala de Madrid. Las entradas están disponibles en taquilla, así que acercarse ya. Otra iniciativa que va a tener lugar el mismo día, un poco antes, o sea, se puede combinar perfectamente, es la proyección de un documental que se llama Madrid Before Janita, y que del cual hemos hablado en la sección de Revistas en la Red, hablando de los judíos en la Guerra Civil Española. Esta película describe la participación de judíos provenientes de la entonces Palestina en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. De ahí el nombre. Madrid antes que Janita. Antes Janita es un pueblo de Israel que también en esa época estaba en conflicto con los árabes. Del 36 al 39 hubo levantamientos y pogromos de los árabes contra los judíos en Israel, y entonces los judíos de izquierda se planteaban qué hacer antes, defender
Madrid o
Janita.
Ah, qué bueno.
Y bueno, ganó el título, Madrid. Sí, ganó Madrid. Muchos vinieron aquí, entre ellos, bueno, hubo unos 300 que venían de Palestina, que dejaron su tierra natal para combatir el fascismo uniéndose a las brigadas internacionales. La proyección está organizada por la Asociación Infomedio, Comisiones Obreras y la Fundación Sindical de Estudios. Y será presentado el acto por Rodolfo Benito, de esta Fundación Sindical de Estudios, Blanca Sota de Infomedio, Carmen Rivas de Comisiones Obreras, y entre otros intervendrán también el director de la película, el israelí Eran Torviner.
¿Qué día que has dicho?
El 18 de octubre a las 7 de la tarde, con entrada libre en el Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha de Madrid, que está en la calle Sebastián Herrera 14.
Así que habrá que elegir o Ariel Roth o...
No, porque Ariel Roth se anuncia a las 9:30, pero si uno tiene la entrada se puede presentar, me imagino, un ratito más tarde.
Bueno, porque me han dicho que ese documental es realmente bueno.
Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de verlo. Y al día siguiente, el 19 de octubre, el viernes siguiente, pues hay un café, un desayuno literario.
Uy, qué bonito.
Homenaje a David Grossman, al escritor israelí David Grossman, que va a estar, entre otras cosas, va a venir a recoger el premio que le han concedido a la Fundación Cristóbal Gabarrón en Valladolid, el premio Letras del 2007.
Ayer, del que ayer hablaron en Entre Páginas.
En Entre Páginas, exactamente. Y entonces, bueno, va a tener este desayuno literario y van a asistir también autores de como Mercedes Mormani, Juan Cruz, etcétera, etcétera. Bueno, hablar de David Grossman, entre otras cosas, autor de Véase Amor, La sonrisa al cordero, El viento amarillo, El libro de la gramática interna, Presencias ausentes, Chicos y Isaac, Entiendo con el cuerpo, etcétera, etcétera, y también de muchas columnas que la gente conoce del país.
Sí, comentaban precisamente en Entre Páginas Adolfo García Ortega y Uriel Macías que casi es más conocido ya por sus artículos, pero bueno, que hay que pero conocer eso,
bueno,
también
claro, aquí.
Al novelista, sí, claro, aquí en España.
Exacto. Esto va a ser, como digo, el 19 de octubre en el Hotel Santo Mauro de la calle Zurbano 36. Pues es un desayuno, no tengo aquí apuntada la hora, pero si quieren consúltelo en Casa Sefarad Israel y ya lo sabrán mejor. Y otra cosa que tiene que ver con literatura, esta vez con poesía, es el primer recital de poesía que promueve también la Casa Sefarad Israel, con el autor israelí Shlomo Aviyu, que ya hemos entrevistado aquí hace unos meses, viene a presentar Versos Inversos. Aviyu nació en Turquía y tiene muchos libros editados y una vida académica extensa en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se presenta el 24 de octubre en la Residencia de Estudiantes a las 19:30. Entrada libre.
Buenísimo. Pues Jorge, muchísimas gracias. Mañana esperamos más noticias.
Muy bien.
A ser posible.
A ser posible.
Gracias. Y ahora nos vamos al Rincón Dirit. Dirit, ¿qué tal?
Bien.
Cuéntame, ¿qué tenemos?
Tenemos un comité especial.
¿Para?
En Israel, que ha trabajado a lo largo de los años y ha determinado que el servicio militar de las mujeres en Israel debe equipararse al de los hombres.
Uy, ¿que van a tener que hacer más?
Igual que los hombres.
Pero
hasta ahora hicieron
menos.
Un año menos.
Por eso.
Pero el trabajo que les tocará, tocará igual también.
Vale. Bueno, sigue, cuéntame, cuéntame cómo es esto.
El comité, presidido por el general Yehuda Segev, examinó el papel de la mujer en la defensa del país. Este comité fue creado por el jefe de personal del ejército, el mayor general Eliezer Stern, para estudiar el papel de la mujer en el Ministerio de Defensa. Miembros de este comité decidieron que a hombres y mujeres se les asignen idénticas posiciones y que el criterio a seguir sea ajeno a la diferencia de sexos y se base solo en la preparación de la persona. Así hombres y mujeres tendrán más las mismas oportunidades.
Hombre, no, pero que lo equiparen al revés, que los hombres hagan lo mismo que las mujeres, ¿no?
Bueno, pero en el ejército los hombres hasta ahora lo tenía un poco más difícil.
Por eso.
Solo un año más ya es más difícil.
Sí,
pierdes un año más. En cuanto a asignar mujeres a unidades de combate, será cuestión basada en criterios profesionales y médicos. La duración del servicio militar será igual para hombres y mujeres. No habrá unidades militares prohibidas a la mujer, simplemente por serlo. Los miembros del comité han decidido que solo el Ministerio de Defensa podrá determinar si una unidad concreta estará prohibida a ellas. En la situación actual, la mujer soldado es asignada a posiciones de combate en unidades antitanque y cuerpos acorazados, el Karkal o Linex, batallones de infantería y combaten servicios con hombres y mujeres, y las compañías llamadas NBS. El comité también ha recomendado que el riesgo de caer prisionero no cuenta a la hora de asignar a la mujer soldado un puesto u otro. Se buscará siempre la persona adecuada para el puesto adecuado, sin tener en cuenta su sexo.
Hombre, a mí me parece muy bien la igualdad,
sí,
pero podían haber igualado para el otro lado, ¿no? O sea, hacerlo más sencillo, ¿no? Hacerlo, no complicar, a los que lo tenían sencillo, no complicárselo.
Sí. No, pero los hombres no pueden hacer lo mismo que la mujer en el ejército, porque la mujer lo tenía más fácil. Entonces, ¿quién haga el trabajo difícil?
Ay, es que así, a mí la igualdad a este coste no lo sé, pero bueno.
La verdad es que siempre era igual. Te lo digo por experiencia.
Por experiencia. Sí. Edith, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo, hoy en formato reducido, de equipo reducido, en el que les vamos a hablar del Parlamento Europeo, que le ha pedido a Israel que levante el bloqueo a Gaza, de Cureya, que afirma que los palestinos están dispuestos a intercambiar territorios con Israel, de Siria, que no va a participar en la conferencia sobre Cercano Oriente u Oriente Medio, y de dirigentes, un dirigente judío que le ha pedido a Putin que Rusia conmemore el Día del Holocausto también, así como en Alemania, donde han echado una famosa presentadora de televisión por relativizar el nazismo. Pues les empiezo contando del Parlamento Europeo. Europa Press informaba que el Parlamento Europeo aprobó una resolución ayer en la que pide a Israel que levante el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza, que, como saben, está controlada desde junio por Hamas. La resolución se aprueba dos semanas después de la visita de una delegación de la Comisión del Desarrollo de la Eurocámara a la Franja. El Parlamento subrayaba su gran preocupación por la crisis humanitaria en la zona, instando al gobierno israelí a que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que, como les decíamos, levante el bloqueo financiero impuesto en septiembre de 2007. También emplaza a la autoridad palestina a que faciliten, en la medida de lo posible, el funcionamiento de las instituciones públicas que prestan los servicios básicos, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los palestinos que viven en la región. Por otro lado, los eurodiputados manifestaron su deseo de instaurar una paz justa y duradera en Oriente Próximo, de acuerdo con las resoluciones del Congreso de Seguridad de la ONU, que reconocen el derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras, así como el derecho de los palestinos a un Estado viable. Bueno, esto no es una novedad. Llevamos escuchando estas peticiones mucho tiempo. Les recomendamos que escuchen el Desde Israel, donde nos hacemos una idea mejor hoy de cómo está la situación en la zona. Otra noticia, en este caso Associated Press informó de que Palestina está lista para ceder partes de Cisjordania a Israel mientras sean compensados con una cantidad igual de territorio israelí. Así lo declaró el miércoles el principal negociador palestino, Ahmed Cureya. También Cureya sugirió que en uno de los puntos claves de las discusiones, Jerusalén, pues que ahí debería establecerse una división en la que su parte este fuese la capital del Estado palestino, la parte occidental, capital de Israel. Cureya, saben, es ex primer ministro palestino, tiene 71 años y se declaró optimista. Manifestó que la conferencia de Oriente Medio propuesta por Estados Unidos para noviembre es una oportunidad muy, muy importante. Bueno, una vez más les remito al programa Desde Israel, que sale hoy en la radio, en Radio Sefarad, donde nuestro corresponsal nos cuenta un poquito mejor cómo está la situación ahí. De todos modos, la repartición de tierras, el dividir, yo me quedo con una parte de Palestina, yo te doy un poco de Palestina, a cambio que tú me des un poquito de tu Israel, pues esto es algo que ya llevamos tiempo escuchando y que probablemente termine siendo aplicado. Bueno, más cosas. Según varias fuentes informativas, el periódico Ash-Shuruk, periódico tunecino, pues ahí el presidente sirio Bashar al-Assad habría dicho que la conferencia programada para noviembre en los Estados Unidos, pues que Siria no va a participar en esa conferencia y que además, según él, no tiene perspectivas de éxito. Ni el gobierno de Estados Unidos, explicó Bashar al-Assad, ni el de Israel tienen la visión y la voluntad para lograr la paz. En fin, Bashar al-Assad, como siempre, poniendo un poquito su granito de arena para fomentar el optimismo y la confianza en la paz en la región. Más cosas, cambiamos de espacio, nos vamos a otro lugar y a hablar de otros temas. Según informaba la agencia RIA Novosti, el presidente rusa, agencia informativa rusa, el presidente del Congreso Judío Europeo, Vyacheslav Kantor, solicitó a Vladimir Putin que Rusia conmemore realmente el Día del Holocausto. Oficialmente, Rusia se adhiere a la resolución de la ONU, que proclama el 27 de enero como el día de la conmemoración del Holocausto, pero según el Comité Judío Europeo, en la práctica no se hace nada al respecto. Minimizar el papel del Ejército Rojo en la victoria sobre el nazismo y negar el Holocausto son manifestaciones de una misma actitud hipócrita, dijo el dirigente del Congreso Judío Europeo, cuyo objeto principal es luchar contra la xenofobia, el antisemitismo, el neonazismo y el extremismo. Cantor dijo además que la xenofobia se puede explotar Europa desde dentro, y también explicó que había traspasado al servicio protocolario de Putin el llamado signo de alerta, que es una barra de jabón de las que se producían en Italia para los campos de concentración. Bueno, pues esto así se lo dio como para decir, atención, puede ocurrir esto. Más cosas. Terminamos con una noticia sobre Eva Herrmann, que es uno de los rostros más conocidos de la televisión alemana, que es presentadora de 48 años y que, según explicaba la agencia EFE ayer, se ha vuelto objeto de polémica porque fue expulsada el miércoles de un programa de televisión de máxima audiencia por unas declaraciones sobre lo que, abran comillas, bondades, dijo, del nazismo. Según Herrmann, esta mujer despertó la indignación del presentador del programa, Johannes Kerner, de los invitados, cuando, como les decía, se negó a corregir sus polémicas declaraciones. El programa alcanzó, por supuesto, un rating récord, y uno de los invitados señaló que Herrmann estaba utilizando la terminología nazi, y ella contestó que ya lo sabía, pero que también entonces se construyeron autopistas que todavía utilizan los alemanes hoy. En fin, que decirles. En una entrevista al diario Bild am Sonntag el martes, Herrmann sugirió que el Tercer Reich pues hizo cosas malas, que hubo cosas malas como Hitler, pero que también se pueden encontrar cosas buenas como el aprecio y valoración de la figura de la madre. Desde luego estoy descubriendo la noticia con ustedes a medida que se la voy transmitiendo, y es un poquito qué decir, desalentadora respecto al ser humano. Herrmann, además, es autora de libros antifeministas, y entre ellos parece ser que hay uno que es de los más vendidos en Alemania. Su tesis es que hay que salvar a la familia, los valores familiares de los nazis, que fueron instrumentalizados y utilizados con fines políticos, sociales, denostables. El fin de semana, la intervención de Herrmann en el Foro de Católicos Alemanes, donde habló durante 40 minutos sobre el amor, la familia y los niños, fue despedida con ovaciones y volvió a despertar la indignación de colectivos judíos por considerar que constituyen una bofetada para todos aquellos que desde hace 60 años contribuyen a revisar la dictadura nazi, y así lo explicó el Consejo Central de los Judíos en Alemania. Desde luego, seguiremos muy atentos de esta figura de Herrmann para ver qué pasa en Alemania cuando alguien hace este tipo de declaraciones, minimiza de esta manera las maldades del nazismo, que es lo único que tuvo el nazismo, hablando de sus bondades, y bueno, haciendo este tipo de declaraciones en una tierra donde evidentemente es más delicado aún que las hagan. Seguiremos pendientes, y dentro de poco, de hecho, inauguraremos un programa que se llamará Desde Berlín o Desde Alemania, donde seguramente hablaremos de esto. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, tan monólogo como ha salido hoy, y nos venimos a hablar de cultura con Jorge. ¡Vámonos! Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Masha?
Me siento muy sola aquí.
Sí, pues tenemos...
Gracias por venir a hacerme compañía.
No, aquí estamos, y aparte con muchas novedades.
A ver, dale.
Vamos a empezar el 20 de octubre a las 9 de la noche en la Asociación Cultural Hebraica. Empiezan a renuevan el tema este del cineclub que tenían muchas veces, y van a proyectar una película que se llama Dios es grande, yo soy pequeña.
Lindo nombre.
Es una película francesa dirigida por Pascal Bailly, y bueno, entre otros actores actúa Julie Depardieu, que supongo que será hija de el otro Depardieu. Dice que es la historia de Audrey Tautou y Edouard Baer, que no tiene nada que ver con Alex Baer. No.
Pero Audrey Tautou es Amélie, la famosa.
Ah, es esa. Bueno, es pues esa. Lo siento.
Nada.
Bueno, resulta que rompe con un novio y conoce a otro chico, la chica esta, la Amélie, la Audrey Tautou, y resulta que es un veterinario que es judío y quiere... Bueno, se va a convertir al judaísmo. Esa es la historia.
Oye, los suyos son los judíos, porque también en Amélie el chico era este Kasovich, ¿no? Kasovich.
Sí, pero en la película no hacía de judío.
Ah, no, es verdad.
No hacía de otra cosa. Y Casa Sefará de Israel...
¿De qué hacía?
Hacía de una cosa muy rara, por eso no sé qué... De otra cosa. Bueno, Casa Sefará de Israel participa en el estreno de la película Sin Destino, Sin Destino, Fateless, es una película basada en la novela del mismo nombre de Imre Kertész, el ganador premio Nobel de literatura del 2002, hoy que han fallado por Doris Lessing.
Ayer, por Doris Lessing.
Pues aquí tenemos otro premio Nobel.
Oye,
en este caso,
no es judía.
No es judía, es hija de un general o algo así inglés y nació en Persia, pero...
Pero no es sudafricana o algo
No, nació en Irán. Ahí, si quieres, hay una conexión judía pero invisible.
Vamos a investigar.
Bueno, la película esta se va a preestrenar el día 23 de octubre. La banda sonora es de Ennio Morricone, tiene el Oscar honorífico del 2007, etcétera, etcétera. Va a estar con la presencia de Enrique Vándor, un español de origen húngaro salvado de los campos de concentración gracias a las gestiones de este diplomático español Sanz Briz, que narrará su experiencia. Bueno, esta película ha sido comparada con La lista de Schindler o con El pianista, etcétera, etcétera. Es una película que interesa ver el día 23 de octubre. Y vamos a...
Sin destino, perdón, hay que explicar en Radio Sefarad. Vamos a repartir entradas.
Ah, bueno.
Tienen que estar muy atentos, claro, es que esto no lo sabías, es una primicia incluso para ti. Tienen que estar ustedes muy atentos porque probablemente mañana les demos las bases de lo que será un mini concurso para repartir varias entradas para nuestros oyentes que quieran asistir al estreno aquí en esta... al preestreno
de esta película. Lo que no tengo aquí es en qué cine se proyectará, pero eso lo diremos mañana.
Lo iremos dando mañana. Mañana daremos todos los datos.
Bueno, muy bien.
Bueno, sigamos.
Mira, una cosa interesante. Esta semana han hecho el concierto inaugural de un coro en Lucena. Esto no tendría mayor trascendencia si no fuera porque el coro se denomina Eli Oshaná. Eli Oshaná es el nombre que recibía la ciudad de Lucena en la época sefaradí. Uh-huh. Y es el nombre de Lucena, viene de una palabra hebrea, que lo sepan, que es una ciudad fundada por judíos. Y entonces esta ciudad de Lucena, que se ha propuesto en el Plan Municipal de Turismo del 2008 al 2011 lograr la inclusión de la ciudad en la red de juderías españolas Caminos de Sefarad y la Ruta Europea de Patrimonio Judío, pues es un grupo coral integrado por 13 miembros, la mayoría alumnos del aula de canto de la Escuela Municipal de Música y Danza y de la Coral Lucentina. Y en su repertorio existen obras, digamos, de la edad moderna, digamos siglo XVI, XVII, y también canciones un poco más antiguas, cantigas de Alfonso X el Sabio, y también canciones sefaradíes, como no podía ser menos. Uh-huh. Entonces, bueno, saludamos a este nuevo grupo, que aparte viene con un respaldo municipal importante. Otra cosa importante que ha empezado esta semana en la Universidad de Sevilla, se ha hecho una reconstrucción crítica y comentada de la exposición, famosa exposición de Entartete Musik, la música degenerada, que se hizo en Múnich en el año 38 a raíz de una anterior que se hizo el año 37 del arte degenerado, que es como los nazis llamaban a las tendencias artísticas no afines a su régimen. Y bueno, dentro de esta...
O sea, todo lo que fuera artístico.
Sí, bueno, dentro de la de o lo que no sea arte germánico, uh-huh, lo que ellos llamaban arte ario, ¿no? Esto ha salido un poco también, se ha puesto de moda después de que se escuchara, saliera a la luz que Hitler escuchaba discos de judíos en la intimidad, que es como en petit comité, que diría Aznar. Pues,
Aznar también diría en la intimidad.
Bueno, que sepan que la Universidad de Sevilla tienen abierta esta exposición y sobre el mismo tema, pero en el aspecto pictórico, hay una galería londinense que hasta el próximo 2 de noviembre tiene abierta una exposición de artistas calificados de arte degenerado. Esta es la Galería Agnews de Londres y la comisaria de la exposición es Daniela Luxemburg, es una judía que perdió a familiares en el Holocausto y que desde hace muchos años viene recopilando este material para esta exposición que se llama Lonely Prophets, Profetas Solitarios, y que reúne a los artistas más importantes de Centro Europa, por ejemplo, Kirchner, Pechstein, Oskar Kokoschka, Paul Klee, Lionel Feininger, Otto Dix, George Gross, Hans Harp, Christian Schrad, Schlichter o Karl Grossberg.
Bueno, confieso que no los conozco a todos.
Bueno, yo a Kokoschka sí lo conozco. Kokoschka, sí. Y Paul Klee, el suizo, desde que luego decían que pintaba igual que los subnormales.
Bueno,
eso
sí
es lo que decían los nazis, porque sus líneas eran primitivistas, sí, y entonces ellos decían, bueno, esto lo hace...
capacidad de análisis artístico.
Exacto. Pues con estas dos exposiciones ligadas al arte degenerado, las dos noticias ligadas al cine y al coro, pues me despido y les deseo un fin de semana cultural y...
¿Y qué?
Y descansado
y
para
descansado
todos.
Muy bien, Jorge, muchas gracias. Shabbat shalom, buen Shabbat fin
shalom
de semana. Nos reencontramos la semana que viene.
Nos encontramos.
Y ahora yo, por ahora, para despedir el programa informativo, me voy al Rincón de Elite. Irit, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, dígame usted, señorita, ¿qué tenemos? ¿O
tenemos un film, una película?
Ah, bien.
Que una película marroquí que trata de la emigración de judíos a Israel. La visión idealizada de la convivencia entre judíos y musulmanes en el Marruecos de los años 60, abordada en la última película del realizador marroquí Mohamed Ismail. Se llama Adiós Madres. Podría suscitar polémicas entre los islamistas del país y del mundo árabe en general, afirmaron representantes de la producción del film. La película cuenta la vida diaria, pacífica y serena, de dos familias, una judía y otra musulmana, entre las que esta convivencia se ve afectada después de la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel, señalaron en un comunicado. La obra, que participa en la sesión oficial del Festival Nacional de Cine de Tánger, que celebrará su novena edición entre los días próximos,
sí,
18 y 27 de octubre, trata por primera vez la problemática de la emigración de los judíos marroquíes a Israel en los años 70. A juicio del responsable de la prensa de la producción, Mohamed Doama, el objetivo de Ismael era realizar un himno a la paz, la solidaridad y el amor, que podría provocar reacciones encontradas entre los islamistas marroquíes por su encarecimiento a un tema delicado de la historia. Uh-huh. El director natural de Tatuán es conocido por sus películas sobre la inmigración, entre las que se encuentran Aquí y Allá o Y Después, en la que actuó la española Victoria Abril.
Amigo, con Victoria, sí, Abril y todo.
Sí,
bueno, pues, bueno, si hay polémica, mejor, porque así irá más gente a verla, seguramente.
Sí,
mientras no sea demasiado grande, porque
buena
puede correr...
propaganda.
Sí, no, pero ahora mismo, si tú quieres que algo tenga éxito, como no le pongas, sí, polémica, vamos, creo que lo mejor para que una película no lo vaya a ver la gente es que no haya polémica.
Sí.
Irit, muchas gracias.
Gracias a ti.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Shabbat shalom. Que pasen un maravilloso fin de semana. Los esperamos aquí el lunes que viene con más noticias, en esta ocasión de los lunes, y el resto de la semana. Muchas gracias y, lo dicho, Shabbat shalom.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Cuando Lechar Rice llegó a Israel para negociar, para ver, para hablar, para intentar solucionar los escollos que pudiera haber antes de la conferencia de paz que patrocinan los Estados Unidos. Por otra parte, se fortalece la tesis de la incursión aérea israelí sobre territorio siria por causa de los reactores nucleares, supuesta información que sigue dando mucho de qué hablar. También les vamos a hablar de un nazi de quien hemos estado hablando aquí en otras ocasiones, del verdugo de Mauthausen, que al parecer, según unas teorías, estaría vivo, pero según otras teorías ya habría sido ajusticiado en los años 80. Hablaremos de supervivientes del Holocausto que han llegado a un acuerdo con el aumento de las pensiones con el primer ministro israelí Ehud Olmert. También de la carta de un joven de 17 años fusilado en 1941 en Francia, Didi Moqué, de quien ya hemos hablado en otras ocasiones, que va a ser lectura obligatoria en los colegios de Francia, la carta de despedida a su madre. En Cultura les vamos a hablar, por favor estén muy atentos, de un concurso que vamos a organizar en Radio Sefarad, que empieza hoy, en el cual podrán ganarse unas entradas para ir a ver una película sin destino. Pero no me adelanto, esperen a llegar a la sección cultural, donde con Jorge lo vamos a comentar. Por ahora empezamos hablando de política y empezamos en Oriente Medio.
Según la agencia informativa Reuters, a su llegada a Israel el domingo, la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice advirtió contra expectativas exageradas de su visita de 5 días a la región. Rice indicó que su visita tiene como fin ponerse al día sobre la marcha de las negociaciones para ver cómo ayudar a que avancen en preparación para la próxima conferencia internacional sobre el conflicto palestino-israelí. Por otro lado, Ehud Olmert informó a su gabinete que la ministra de Exteriores, Tzipi Livni, será quien encabezará el grupo negociador sobre una declaración conjunta con los palestinos de cara a la conferencia que se prevé tendrá lugar en Annapolis, Maryland, el próximo mes.
Israelíes y palestinos, como bien saben, están intentando acercar posturas sobre el propósito, sobre el contenido, sobre el alcance del documento que se va a presentar en la conferencia. Lo que pasa es que parece que no terminan de estar del todo de acuerdo, así como para Mahmoud Abbas es imprescindible una declaración conjunta previa a la cumbre. Para Ehud Olmert no es necesaria, no es imprescindible y podría celebrarse la cumbre igualmente. Hay críticos, hay analistas que dicen que puede que incluso esa cumbre no se llegue a realizar bajo ninguna circunstancia, porque tanto unos como otros pondrían sus pegas. Por otro lado, la autoridad palestina está preparando la realización del primer censo palestina en una década, por si fuera necesario para la aplicación de cualquier acuerdo alcanzado en las actuales negociaciones de paz que se están manteniendo con Israel. Por su parte, el ayatolá supremo de Irán, Ali Khamenei, calificó la conferencia como un esfuerzo de Washington para salvar a Israel más que un intento de llevar la paz a Palestina, auguró su fracaso e hizo referencia al rechazo de la conferencia que han manifestado líderes de Gaza, pero claro, todos ellos miembros de Hamas, con lo cual tampoco es que nos vamos a tomar demasiado en serio los rechazos que puedan hacer a esta conferencia, ya que parece, por las actitudes que tienen, que los menos interesados en llegar a algún acuerdo de paz son los propios miembros de Hamas. En fin, mientras tanto seguiremos pendientes de esta cumbre en los Estados Unidos, que como ven, antes de celebrarse ya tiene críticos y ya está creando bastantes controversias y miedo de que no se llegue a ellas. Mientras seguimos, vamos a hablar de otro núcleo de conflictos como es Siria.
El domingo pasado, el diario New York Times añadió a las muchas hipótesis existentes sobre la incursión israelí en el espacio aéreo sirio el mes pasado, que tenía por objetivo un enclave sospechoso de alojar un reactor nuclear en curso de construcción a partir del modelo de una central norcoreana. Según informó la agencia informativa France Press, ayer la tesis de la destrucción de un reactor nuclear en Siria durante una incursión aérea israelí en septiembre se ha visto fortalecida con las escasas informaciones filtradas. La reacción inmediata de la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, quien se encontraba en Tel Aviv, fue negarse a comentar las revelaciones de la prensa.
A finales de septiembre, el Washington Post había afirmado que Israel compartió con el presidente Bush información según la cual el personal norcoreano se encontraría en Siria. De hecho, varias revelaciones sobre una eventual colaboración entre Siria y Corea del Norte pusieron en peligro los esfuerzos norteamericanos o estadounidenses por el desarme nuclear del régimen de Pyongyang. Las fuentes citadas por el diario, por el New York Times, que como les decíamos el domingo causaron sensación, aunque es curioso, causan sensación sobre algo que venimos escuchando a diario prácticamente desde hace unas semanas, con lo cual uno no sabe por qué la opinión pública o la prensa se sigue asombrando a cada rato, porque da la sensación de que cada vez es más cierta la teoría de ese armamento nuclear que podría encontrarse por la zona. Lo que les decía es que las fuentes citadas por el New York Times han indicado que el enclave estaba mucho menos desarrollado que el reactor del 81 que destruyó Israel en Irak, pero que Israel quería mostrar la determinación para desarmar cualquier proyecto nuclear en un país vecino. Ante la ausencia de cualquier explicación por parte del gobierno israelí sobre esa incursión, que además, como recordarán, no fue reconocida hasta un mes más tarde, el gesto se analizó en un primer momento como un aviso a Damasco de que no rearmase a Hezbollah o como un mensaje dirigido directamente a Irán. La hipótesis de destrucción fue rápidamente anunciada en la prensa, aunque varias fuentes indicaron que el ataque israelí no apuntaba a un enclave de actividad nuclear, sino a misiles. Así que, como ven, ha habido todo tipo de opiniones, la han salpicado la prensa, unos decían una cosa u otra. Parece que la teoría del armamento nuclear y de los acuerdos entre Siria y Corea del Norte van cobrando cada vez más fuerza. Y vamos a hablarles ahora de algo de lo que también hemos hablado en otra ocasión. Hace poco se sospechaba que el carnicero de Mauthausen, uno de los más crueles nazis que quedaban vivos, estaba en España. Bueno, parecería que habría sido, según ciertas teorías, ajusticiado en su debido momento.
Según la agencia France Press, el excoronel israelí Danny Bass ha revelado que el médico Aribert Haim, conocido como el verdugo de Mauthausen por su implicación en los asesinatos de miles de judíos y residentes españoles durante la Segunda Guerra Mundial, fue ejecutado en 1982 por un comando cazanazis que había mantenido la muerte en secreto. Bass mantiene haber sido uno de los miembros de este comando, y en su libro Ni olvido ni perdón, en el corazón de la caza del último nazi, que se publica en Francia hoy, da detalles de la captura de Haim en Canadá y su ejecución en la isla de Santa Catalina. Sin embargo, el director de la oficina israelí del centro Simon Wiesenthal, consagrado a la búsqueda de nazis, calificó de totalmente inverosímil el relato de la ejecución.
Sí, el director del centro Wiesenthal, Efraim Surov, dijo que se había encontrado una carta autentificada de Haim en el 86, que además la policía alemana también cree que Haim sigue vivo y que se esconde en España, como les decíamos, o en América del Sur. En declaraciones al diario Le Monde, por su parte, Bass justifica que no se haya hecho pública hasta ahora la captura, porque aunque a pesar de que el doctor muerte de Mauthausen, como lo conocían, continuara en busca y captura, y que Austria, en el mes de julio pasado, Austria ofreció una recompensa de 50.000 euros por él. De acuerdo con la explicación de Bass, había que guardar el secreto y el anonimato de los miembros de La Lechuza. La verdad es que suena muy raro todo esto. Bueno, La Lechuza es un grupo de vengadores cazanazis creado en los 70 y que habría recibido financiación de una antigua víctima de Haim que logró sobrevivir al campo de exterminio, que consiguió hacer dinero después de la guerra y que se habría dedicado pues eso, a crear esta lechuza para vengar las atrocidades cometidas contra él y contra el resto de las víctimas. La lechuza se habría disuelto en 1980 tras asesinar a los miembros del llamado pelotón de choque de los cinco, que era un grupo de nazis que masacraban a los judíos de los Balcanes. Lo cierto es que, bueno, no sabemos cuál de las versiones era cierta. Uno tiene ganas de creer que efectivamente ya lo mataron, pero y que no anda por ahí viviendo en libertad, pero bueno, la verdad es que si el centro Simon Wiesenthal, que es un centro serio, lo pone en duda, pues eso hace que uno se replantee hasta qué punto será cierto. Seguimos hablando del Holocausto, pero en esta ocasión de un acuerdo que hace mucho que estamos esperando.
Según la agencia informativa Europa Press, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, llegó a un acuerdo ayer con los representantes de los supervivientes del Holocausto para aumentar las pensiones del gobierno y los servicios a los ancianos que sufran problemas económicos en 260.000 millones de euros. Los fondos adicionales serán destinados de acuerdo a la edad y a las condiciones financieras. Aquellas personas que tengan más de 80 años y que no tengan casa propia, predominantemente supervivientes del Holocausto, serán autorizados a un mayor aumento. Olmert también accedió a las demandas de los supervivientes de transferir la suma de la cantidad en 2 años y no en 3, como se había acordado previamente.
De los 260.000 millones de euros, 87 serán garantizados a un segundo círculo de supervivientes que fueron los que huyeron de las áreas de ocupación nazi, pero no fueron encarcelados en guetos ni en campos de concentración. La mayoría de los supervivientes del segundo círculo son antiguos soldados soviéticos que tuvieron que viajar a Israel en las últimas décadas. Muchos de ellos se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y el presidente del Centro de Organizaciones de Supervivientes del Holocausto, Noah Flug, indicó la semana pasada que aunque se considera que los supervivientes de la Shoah merecen más, agradecen al gobierno por tomarse la cuestión tan en serio. Veremos, recordarán que hubo manifestaciones en Israel, indignación popular porque las primeras ayudas que se había ofrecido eran mínimas, eran irrisorias y no respondían a las verdaderas necesidades, aunque evidentemente con dinero no se soluciona nada, pero por lo menos dar parte de lo que se merecen. Seguimos, vamos a hablarles de alguien que murió bajo la ocupación francesa. Alguien que se va a convertir en un símbolo en las escuelas francesas. Ya hemos hablado de la continuación de Guy Môquet.
Según agencias informativas, la próxima lectura obligatoria en los colegios de Francia de una carta escrita en 1941 por un joven resistente comunista a su madre antes de que fuera fusilado ha provocado una polémica en el seno de la educación nacional francesa. Algunos docentes han denunciado este proyecto como la utilización de la historia para el beneficio político, y el portavoz del Partido Comunista Francés, Olivier Dartigol, afirmó el domingo que el número uno del partido, Marie-Georges Buffet, había rechazado la oferta del presidente de la República para tomar parte en una lectura común. Aunque la lectura de la carta de Guy Moquet el próximo 22 de octubre, en el aniversario de su fusilamiento por los alemanes, será obligatoria, los profesores que se nieguen a tomar parte no serán sancionados, según informó ayer el portavoz del Eliseo, David Martinon.
De hecho, el presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, dijo que un joven de 17 años que dio su vida por Francia es un ejemplo del pasado, no del pasado, dijo, sino del futuro, y la lectura para él tiene un gran simbolismo. Ya lo anunció el 16 de mayo, el día que anunció el poder. Fue una de las primeras leyes que dijo, bueno, las primeras decisiones que tomó. Y es que se lea esta carta en el 22 de octubre, que coincide con esta fecha. Él dijo también que la primera decisión, bueno, esa que era la de pedirle al futuro ministro de Educación que la carta de Guy Moquet se leyera a todos los alumnos de Francia. El portavoz del Eliseo recordó que el circular publicado el 30 de agosto sobre la organización de la lectura dejaba completa libertad a los docentes sobre la forma que tomaría la lectura, y dijeron que se leería la carta conjuntamente con otros textos de resistentes y que va a formar parte de un programa pedagógico. Está en línea toda esta lectura, esta carta, también con una política que ha tomado Sarkozy, una política, una estrategia en la cual está utilizando y está llamando a gente de la izquierda y causas de la izquierda, algo que ha desestabilizado muchísimo la izquierda francesa, que no saben muy bien cómo responder. Así que también hay que leer esto en términos políticos, pero desde luego que sea obligatoria la lectura de una carta de un joven resistente asesinado por los nazis, pues por lo menos da una idea de lo en serio que se toman una parte de su historia los franceses, y que desde luego que Sarkozy tendrá muchas cosas de que se pueden reprochar, pero es una persona que ha dado muchas pruebas de que esa parte de la historia, esa etapa negra de Francia, le interesa, le preocupa y quiere evitar que se reproduzca. Antes de pasar a la sección cultural, tenemos que dar la noticia del fallecimiento de David Melul, que es el presidente honorario de la Comunidad Israelita de Barcelona, y que, bueno, desde Madrid nos sumamos al pesar, y del que probablemente hagamos un programa en breve para que puedan conocer más. Una figura que ha sido muy importante y que siempre ha sido muy cercana a la Federación de Comunidades Judías de España. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos a hablar de cultura con Jorge. ¡Vámonos! Jorge, ¿qué tal?
Muy bien.
Bien.
Tengo noticias, pero también tengo noticias para los oyentes de Radio Sefrat.
¿Te acuerdas? Tenemos un concurso, ¿verdad?
Claro, ¿te acuerdas que habíamos dicho la semana pasada que íbamos a hacer un concurso para el preestreno de la película Sin Destino?
Sí, señor.
Que esa Casa Sefrat va a preestrenar, como dice la palabra, el día 23 de octubre próximo, en la calle Doctor Cortezo 6, que son los cines Yelmo Multiplex.
Uh-huh, los conocidos Ideal.
Antiguamente Ideal. Sí. Bueno, esta es una novela de Irma Kertész, el premio Nobel de húngaro, sobre la vida en los campos de concentración.
Y les contamos cómo son las bases del
concurso.
Bueno,
la base, como es un concurso cultural, me toca a mí decirlo.
Bueno, vale.
Bueno, es oído oyentes. Ojo a agentes.
Estás muy raro hoy, Jorge.
Estoy muy raro. Pues hoy en la sección Repaso a los Medios se va a hablar de una comedia musical al principio. Ustedes tienen que escribir de qué comedia musical se va a hablar, se está hablando hoy en martes en Repaso a los Medios, y nos escriben a nuestra dirección redaccion@radiosefarad.com.
Y con escribir eso nos tienen que mandar también sus datos, nombre, apellido y el número de entradas que quieren.
Bueno, el número de entradas es uno o dos.
Sí, vamos a dejarlo.
Por
ahora uno o dos, pero bueno, pueden llegar a cuatro como muchísimo.
Bueno, porque yo creo que va a haber mucha gente que se va a apuntar, o sea que
bueno, entonces,
va a haber que dosificarlos.
Vamos a dosificar.
Bueno, pero por lo menos una habrá por email, o dos.
Dos por email seguro, entrada con invitación. Las entradas no las damos en mano, pero ahí habrá una lista con sus nombres.
Lo mandamos y que se busquen la vida, ¿no?
Se las van a dar ahí, las entregarán, así que ya saben que tienen que escribir a redaccion@radiosefarad.com. Y atención, que esto es para hoy. Mañana vamos a poner otra pregunta.
Hasta que nos quedemos sin entrada.
Exacto, lo tendrán que
comedia,
escuchar.
¿De siempre, qué comedia perdón, musical
siempre
habrán?
Siempre vamos a hacer la pregunta y la base la contará Jorge aquí.
Sobre
algún programa del día. En este caso, repetimos la pregunta.
Bueno, ¿cuál es la comedia musical de la cual se habla hoy en Repaso a los Medios? Así de difícil van a ser las demás.
Así que, como verán, seguramente pueden conseguir esas entradas. Yo lo puedo, yo lo sé, pero bueno.
Bueno, ahora voy a contar algo más difícil, ¿vale? Pues han empezado esta semana en Poblenou, en Barcelona, el Festival del Tardor, que llaman ellos el Festival de Otoño, uh-huh. Y hay unos talleres de teatro con Lisa Jacobson y Gil Becher del grupo israelí Arma Theater en este festival, que termina el día 21 de octubre estos talleres. Luego, el día 19... va en Valladolid, va a ser entrega del Premio Internacional Fundación Cristóbal Gabarrón de las Letras 2007 al escritor israelí David Grossman en el Teatro Calderón. Nosotros le hemos hablado de este premio y volveremos a hablar de ello cuando abordemos otra vez más el tema de David Grossman, del cual se va a hacer un desayuno literario el día 18, un día antes. El mismo día 19, en Reus, que es en la provincia de Tarragona, en Cataluña, el concierto inaugural de la temporada 2007-2008 estará dirigido por el israelí Gil Shohat. Y esto será en el Teatro Fortuny a las 21:30. El día 20, el sábado, en Maspalomas, Canarias, los coreógrafos israelíes Shlomit Fundaminsky y los grupos Shlomi Bitton y Noah Shadur van a participar en Más Danza, que es un festival internacional de danza contemporánea en Canarias. Como ven, en esta semana van a haber muchas actividades de israelíes en España, lo que es bastante exótico o digamos que no es muy habitual en el resto del año. Algo que también es importante ir anunciando, aunque es para el domingo 28 de octubre, pero es que durante todo el día se va a desarrollar un curso de Cábala, y yo sé que hay mucha gente interesada, Arte y Ciencia de la Conciencia, en este caso titulado Del Deseo Inconsciente a la Plenitud Consciente. Esto va a estar dictado por el rabino Haim Zuckerbar y tendrá lugar en el auditorio del Colegio Mayor San Jordi, en el pasaje Ricard Zamora 48. Información mario@nisim.e.telefonica.net. El coste es de 70 euros de este curso que dura durante todo el día. Y un aviso para una contranoticia, porque nosotros habíamos anunciado que Brian Adams iba a ir a Israel a tocar en Tel Aviv, en Jericó. No es que no va, es que se ha suspendido el concierto por cuestiones de seguridad en Jericó.
Y mira que lo hemos dicho varias veces.
Sí, sí, lo hemos anunciado. También se iba a celebrar en Washington, en Londres, en Canadá. Y imagínate que suspender todo eso ha sido bastante más problemático.
Pero también el de Washington y Canadá.
Todo. Y al final llegamos a la conclusión que solamente hacerlo en Tel Aviv, que era donde estaban las condiciones de seguridad para hacerlo, pues iba a ser un poco flojo en el tema de...
Pero no había condiciones de seguridad en Washington ni en...
Bueno, no, respecto a Israel, que no hacerlo en Jericó iba a deslucir mucho de un concierto.
La idea precisamente era hacerlo en los dos sitios.
Exacto,
claro.
Y con artistas que iban a actuar en los dos sitios, como Brian Adams, y bueno, en el lado palestino iban a estar el dúo de rap Dam, etcétera, etcétera.
Pues vaya.
Bueno, y una brevísima noticia última. También relacionada con Amos Oz. Digo también porque no paramos de dar noticias de Amos Oz. Pues mira, Amos Oz va a estar como lectura obligatoria en el currículo de los estudiantes de secundaria de Suecia. ¿Qué te parece? Bueno, los del curso, el curso 11, no sé equivalente a aquí cuánto sería.
¿En Dinamarca esto?
Yo creo que sería cuarto de secundaria.
¿En Suecia o en Dinamarca? ¿Dónde?
En Suecia. Yo creo que sería algo así como cuarto de secundaria, aunque no sé si existe esa cosa. es un libretito, un libro pequeño, no es una novela, y se titula ¿Cómo curar a un fanático? No ha sido publicado en hebreo, justamente, sino en el marco de los artículos que Amos Oz suele publicar en periódicos. Y bueno, esto va a estar, se va a repartir, y este año 115.000 suequitos o suecos jóvenes se van a tener en, se van a enterar de lo que, cómo se hace para curar a un fanático, según la receta de Amos Oz, que esperemos que también las pongan en algún instituto secundario de algún país árabe, que sería bueno también, ¿no?
Esperemos que sí.
Bueno, pues eso por bueno, hoy, que ya
bueno,
bastante.
Por hoy es bastante. Recordamos de qué hablamos en de qué musical hablamos en repaso a los medios.
En el Superstar despido hasta el próximo noticiero.
Hasta el próximo noticiero, Jorge.
Sí, esto
gracias.
No ha sido una pista.
Y ahora nos vamos al rincón de Edith. Edith, ¿qué tal?
Bien.
Cuéntame, ¿de qué nos traes? ¿Qué noticia?
Hablamos de dos niños iraquíes que eran operados del corazón en Israel. Una bebé de 5 meses y un varón de 11 años eran operados a corazón abierto y de urgencias en Israel y el gobierno israelí autorizó su traslado. Una fundación de caridad israelí obtuvo la autorización del gobierno israelí y los servicios de seguridad para transportar a ambos pacientes y sus familias a Israel vía Jordania, informó ayer Simon Fisher, director ejecutivo de Shuv Save the
Save the Children será, ¿no? Sí.
Save Child's Heart. Save Child's Heart. Nos llevó 24 horas, dice él, conseguir el permiso. Y pueden imaginar lo que es ingresar a ciudadanos con pasaportes iraquí a Israel.
Y solo en 24 horas lo consiguieron.
Sí, joder. Qué rápido, ¿no? Es un procedimiento estándar que hay que hacer, hay que pedir permiso en esos casos, claro. Ambos niños sufren un problema cardíaco congénito severo y eran tratados de forma urgente y si no podrían morir en cualquier momento. Alertó la organización, entonces pidieron ese permiso. Fueron operados en el hospital Wolfson al sur de Tel Aviv, en Holón. Los niños forman parte de un grupo de 40 niños iraquíes examinados por médicos israelíes en Jordania que consideraron que necesitaban tratamiento inmediato. Por eso los llevaron tan urgente, ¿no? Los cirujanos del hospital cobrarán la tarifa mínima, mientras que el resto de los gastos, unos $10,000 por paciente para transporte, tratamiento, recuperación y albergue, será cubierto por organización de caridad. Si las operaciones son exitosas, los niños permanecerán junto a sus familias en Israel por entre 4 y 8 semanas para su recuperación antes de su regreso a Irak vía Jordania. Fisher precisó y dijo que desde la caída del régimen de Saddam Hussein, su organización ha trasladado 35 niños iraquíes a Israel para que fueran tratados en el hospital Wolfson.
Bueno, pues qué bien que por lo menos han ido rápido, pero lo suyo es conseguir que se tranquilice toda esa zona y que los puedan cuidar ahí, que tengan en Irak todos los medios para poder operarlos. Pero desde luego que es un alivio ver que por lo menos la solidaridad en algunas facetas avanza. Irit, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.